a pesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, desde mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Quiera que tiene un mínimo de criterio y un mínimo de compromiso con los hechos de la realidad, más allá de tu posición ideológica, sabe que lo de ayer fue represión, ni incidentes, ni ninguna cosa. Sabe que lo de ayer, el patrullero que sirvió para las tapas de los diarios, sabe que ese patrullero lo prendieron fuego los propios policías para luego justificar la represión. Los videos los vimos todos, con lo cual de verdad es muy difícil que nos sigan mintiendo. Los videos los vimos todos porque todo el mundo va a una manifestación con su celular que contiene una cámara en su teléfono, con lo cual es muy difícil que nos sigan mintiendo. Aunque tengan al 90% de los medios de comunicación cómplices, es muy difícil que nos sigan mintiendo, porque todos pudimos ver que eso no eran barra bravas, que era gente común que fue a manifestarse y a defender a los jubilados. Y lo que vimos fue una represión absolutamente desatada y desbordada de parte de las fuerzas de seguridad. Y hoy vamos a hablar de un gobierno desbordado, muchachos. Mientras esto sucedía en las calles, en el Congreso, por otra temática, se agarraban a las piñas adentro del Congreso. Un Menem levantaba una sesión con quórum, es decir, cerró virtualmente el Congreso de la Nación, porque cerró la sesión, porque no quería que se votara lo que se estaba por votar, con quórum. Esto es un gobierno desbordado. Y vamos a ir a lo importante, que es que hay un pibe, que es Pablo Grillo, que está en una condición crítica. El pibe está tratando de sobrevivir, y si lo logra no va a volver a ser el mismo, porque le partieron la cabeza.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan este lunes 17 de marzo de 2025? Estamos transitando ya la segunda mitad del mes de marzo. No, sí, digo bien, del mes de marzo, exactamente. Bueno, aquí estamos, comenzamos a transitar, decimos, este mes de marzo, mejor dicho, esta segunda mitad del mes de marzo, en un día templadito, lindo, todo indica que va a ser un lindo día. A esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 21 grados con 3 décimas, si es que no pegamos un 21 grados, bajó un 3 décimas, bajaron entre las 5 y las 6 de la mañana, bajaron 3 décimas la temperatura, 21 grados redonditos a esta hora de la mañana en la ciudad de Posadas, la humedad 65%, la presión 1000.8 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 5 kilómetros por hora, hay buena visibilidad de 20 kilómetros, el cielo está parcialmente nublado, el sol va a aparecer a las 6:46 y se va a esconder a las 18:58. Para este lunes tenemos un pronóstico de temperaturas máximas de que podrían alcanzar los 32 grados. Atención, viene otra vez un ascenso de temperatura. Probablemente ya no tengamos las temperaturas tan calurosas como las olas de calor que tuvimos, pero todavía vamos a tener días de mucho calor porque tenemos una semana que probablemente termine con unos 36, 35 grados de temperatura máxima. Para esta mañana, para hoy mejor dicho, se pronostica también cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Lluvias en principios no hay pronósticos para esta semana, así que rieguen las plantitas, porque yo me pasé un poquito de rosca y ayer las miré y estaban con una tristeza. Claro, dije, yo no sé por qué tengo la cabeza de que va a llover o que fue, o que llovió, pero bueno, no, es solamente una sensación. Bueno, y comenzamos a repasar entonces la información, toda la información que pudimos rescatar para compartir con ustedes en el transcurso de esta horita que tenemos hasta las 7 de la mañana. Como decimos este año, comenzamos con una edición distinta, una horita por la mañana tempranito, otra horita al mediodía, el contala como quieras, y después por la tarde un despliegue de programas que nos estamos dando el gustazo de compartir con ustedes desde que comenzó este mes de marzo. Bueno, y comenzamos con una noticia agradable. El Papa Francisco dio un nuevo mensaje desde el Hospital Gemelli. Dijo, estoy atravesando un momento de prueba. Nuestro físico está difícil. Nuestro físico está débil, mejor dicho, que no sé por qué dije difícil, más o menos lo mismo. Por quinto domingo consecutivo, el Papa Francisco, internado desde hace 31 días en el Hospital Gemelli, no apareció para la oración mariana del Ángelus, pero envió una vez más un conmovedor texto escrito. Allí se unió a todos los hermanos y hermanas enfermos, habló de su fragilidad y de la esperanza de la fe, al recordar que el Señor nunca nos abandona. El texto fue difundido por el Vaticano al mediodía de ayer, la misma hora que el Papa de 88 años y que está lentamente recuperándose de una neumonía, solía aparecer desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí, en el segundo domingo de Cuaresma, el Papa primero reflexionó sobre el Evangelio del día que narra la transfiguración de Jesús. Después de subir a la cima de un monte con Pedro, Santiago y Juan, Jesús se sumerge en la oración y se vuelve radiante de luz. Así muestra a los discípulos lo que se oculta tras los gestos que él hace en medio de ellos. La luz de su amor infinita evocó el Papa Francisco y dijo, comparto con vosotros estos pensamientos mientras estoy atravesando un momento de prueba y me uno a los tantos hermanos y hermanas enfermos, frágiles en este momento como yo. Nuestro físico está débil, pero incluso así nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros en la fe, señales luminosas de esperanza, dijo el Papa Francisco, y seguía un texto bastante más extenso de lo que en este último mes de internación se le conocía. Bueno, el Papa volvió a agradecer las oraciones por su salud que se están dando en Roma y en todo el mundo desde que fue internado el 14 de marzo pasado. Bueno, y ahora ya se nos terminó el fin de semana, ya pudimos descansar un poquito, algunos. Yo ayer hice un descanso de tareas, hice un descanso con tareas, mejor dicho. Sí, les conté el viernes que este fin de semana me iba a dedicar un poco a mi casa, a correrme un poquito de toda la información dura. Después de la mañana del sábado aquí en Sin Apuros, con el Beto Cepa, que también estuvo Carlos Recio y Pablo Baini. Compartimos aquí una mesa de debate en este programa que estamos haciendo también los sábados. Interesante que estuvo por otra parte porque, bueno, hubo entrevistas, entrevistamos a la radical Anita Minder, entrevistamos a una peronista, Cristina Bernal, y hablamos de todo un poco, sobre todo los acontecimientos más horribles que vivimos la semana pasada, y analizamos también el camino que están haciendo los partidos políticos ya en esta carrera electoral que comenzó en la provincia de Misiones y que va a culminar el 8 de junio con las elecciones provinciales. Bueno, vamos a repasar más adelante en el día, en la mañana, este tema. Pero voy a otra información. El índice de precios al consumidor en febrero, fue del 2,4% y la interanual del 66,9%. Es decir, la inflación en febrero fue del 2,4%. 0,2 puntos porcentuales por encima del mes de enero, cuando se ubicó en 2,2%, según la medición esta que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Yo le insisto, ¿no?, para quienes prácticamente gastamos exclusivamente en las cuestiones más necesarias, que no vamos de paseo por ahí, que no salimos a cenar ni a tomar algo, que nos limitamos a la compra para el alimento, para algunas otras cosas menesteres de la vida cotidiana, el aumento de la inflación fue bastante más alta que ese 2,4% que dice el INDEC. No sé, yo lo digo. Bueno, se situó apenas por encima esta inflación de este mes de febrero, por encima de la expectativa del mercado, que era de un 2,3%. El rebote del aumento de precios se dio tras una fuerte alza en el componente de alimentos. ¿Qué le acabo de decir? Justamente, la mayoría de los argentinos y argentinas hoy no sale de pagar servicios y los alimentos. Punto. Bueno, los alimentos, el aumento fue bastante más que ese 2,4%. Bueno, el índice de precios al consumidor se desaceleró fuerte por sexto mes consecutivo y se ubicó en el 66,9% interanual tras descontar la variación de enero de 2024, cuando la inflación mensual se posicionó en el 20,6%. Se trata de la inflación interanual más baja en 2 años y medio, cuando se situó en el 64% en junio de 2022. A partir de ese mes, la inflación comenzó a acelerarse hasta llegar al 284% en abril del 2024. Cuenten en ese 284% la devaluación feroz del mes de diciembre, también en enero y febrero del 2024, ya gobierno de Javier Milei. Bueno, a nivel de las categorías, el índice de precios al consumidor núcleo lideró el incremento con una suba del 2,9%, seguida de los regulados con el 2,3%. Así que, bueno, toda una serie de números. La aceleración del índice general está marcada por los precios de alimentos y bebidas y de educación, en línea con lo que habíamos estimado, dijo Claudio Caprarulo, economista de Analítica, la consultora que acertó en la estimación de la inflación. Bueno, ahí está. Inflación entonces 2,4%. La carne ya no se puede comprar, quiero decirles. Y alimentos, bueno, agárrate, Catalina.
A pesar de usted.
Por supuesto, un tema recurrente, pero necesario que lo tengamos actualizado, la crisis de la yerba mate. La información esta vez nos cuenta que el bajo precio de la hoja verde, la yerba mate, generó un nuevo capítulo como parte de la protesta yerbatera en Misiones. Se registraron por igual pedidos por parte de los productores como propuestas por parte de la provincia. Ayer dicen que los yerbateros más combativos de San Pedro y San Vicente resolvieron establecer varios plazos y exigencias. Decidieron mantener el cese de cosecha hasta que se concrete la segunda reunión de la mesa yerbatera permanente creada el jueves, atención con esto, donde acordaron resolver, acordaron volver a reunirse el lunes, es decir, hoy, para avanzar en el análisis de precios del producto. Estos productores que mantienen el reclamo además pidieron una sesión especial de la Cámara de Diputados para que el cuerpo legislativo avance en el proyecto de ley que permita crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate, pedido similar que ya formularon en el mes de febrero como herramienta para fijar precio mínimo de la materia prima, tal como lo venía haciendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate desde la hasta la aparición del decreto de necesidad de urgencia DNU 7023, que quitó esas atribuciones al ININ. No se olvide nunca, una decisión tomada con apoyo de legisladores misioneros. Bueno, para avanzar en este sentido, decíamos, los productores de San Pedro y San Vicente solicitaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Guat, realice una convocatoria a sus pares para sesión extraordinaria. En un comunicado que se emitió el sábado, añadieron que si un secadero iniciara acopio, tendrá que hacerlo con un precio superior al costo de producción estimado en 357 pesos más el margen de ganancia del productor. Establecieron como exigencia que el secadero que quiera iniciar el acopio antes del 21 de marzo asuma el compromiso de pagar lo exigido ante los productores. De lo contrario, la decisión es que los productores vayamos a manifestarnos frente a los secaderos. Decíamos que se conformó la mesa yerbatera permanente y se espera para esta semana la segunda reunión para avanzar en las propuestas que están haciendo los productores y las que se hacen desde el gobierno. A esta mesa, a esta primera mesa con el ministro del Agro, Facundo Sartori, participaron Gerardo Vallejo, actualmente a cargo de la administración del INIM, y Ricardo Maciel, que es el representante del gobierno de la provincia en el Instituto Nacional. Las asociaciones estuvieron representadas por la Asociación de Secaderos, del que participó Juan Justo Rafael Mergués, Hugo Sam de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones y Salvador Torres del Movimiento Agrario de Misiones.
A pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, y por otra parte, siempre lo mencionamos también, está la situación de el eslabón más pequeño de toda la cadena productiva de yerba mate, que son los tareferos, los trabajadores rurales, los que hacen la cosecha. En medio del paro yerbatero con Acampe en San Pedro, representantes del sector de cosecheros y prestadores de servicios se reunieron este fin de semana con el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, para solicitarles que intervengan y busque destrabar la situación y lograr el inicio de la cosecha de hoja verde de yerba mate. Los trabajadores expusieron la grave situación que atraviesan las familias, no tienen trabajo debido a la paralización de la actividad. Pequeños productores pidieron hacer por lo menos un porcentaje de los yerbales. Se trata del segundo petitorio de este eslabón de la cadena yerbatera ante esa municipalidad de San Pedro. En la reunión que mantuvieron referentes de las familias afectadas por el cese de la cosecha, manifestaron que afrontan gastos mensuales de impuestos y servicios básicos, que muchos tareferos corren riesgo de que se les corte el servicio de energía eléctrica, y las familias sufren problemas. Hay familias que las donde hay problemas de salud que requieren viajes semanales para hacer tratamientos, comprar medicamentos. Hay niños que no van a la escuela porque sus padres no pueden comprar los útiles necesarios. y personas que viven en alquileres y no tienen para pagar. Entonces hicieron hincapié en que no estamos de acuerdo con el precio actual de la yerba mate, pero tenemos una necesidad imperiosa de cosechar para poder subsistir, dijeron los tareferos de la zona de San Pedro.
A nuestro coro a cantarle bien de frente, a pesar de usted.
Está bueno poder hacer una relación entre esta situación del sector de la yerba mate en la provincia y la brutal represión del miércoles pasado a los jubilados, ¿no? Porque esta situación y la represión tienen como correlato el brutal ajuste, la brutal desregulación que está haciendo el gobierno nacional y el corrimiento del Estado en esas regulaciones, tanto para la fijación de precios de la yerba mate como también para los salarios de los jubilados. Con los jubilados en el centro del país, en la ciudad de Buenos Aires, la cosa está más complicada en cuanto a represión, porque ahí está, de ahí se mueve las situaciones más más importantes, pero ahí en esa capital federal está el centro de todo el movimiento para las manifestaciones. Pero no nos olvidemos que hace unos días atrás también con un ejército de policías pertrechados como Robocop también se corrió a los productores de yerba en la zona de San José. Solamente con represión se sostiene este proyecto político que nos está haciendo tanto daño. No hay otra manera, porque los pueblos no soportan así livianamente y resignados. Los pueblos tienen dignidad y llega un momento que aun cuando hayan confiado en quienes están gobernando y los hayan elegido, hay un momento que esa decisión se ve cuestionada para el mismo que lo votó, cuando la realidad te está diciendo: che, escúchame, no es esto lo que yo quería, a mí me engañaron vilmente, yo creí que la cosa nos iba a ir mucho mejor y nos está yendo cada vez peor, y no hay visos de que esta situación vaya a cambiar, porque el proyecto, si no lo consigue por las buenas, está dispuesto a conseguirse por las malas. Y ahí está la represión en la ciudad de Buenos Aires.
Usted va a pagar y quien pagará cada lágrima botada desde mi penal. A pesar de usted, mañana...
Y fíjense que vamos, cada vez se va ampliando más. El abanico, el aceite se va derramando y va tocando a todos los sectores. Tenemos el tema de la yerba mate y ahora temen que el tabaco siga el camino de la yerba. Atención con esto. Todo esto es libre mercado, señoras y señores. El libre mercado es esclavos para que algunos pocos se enriquezcan. No hay otra definición. El libre mercado es que los que tienen poder se enriquezcan aún más y los que no lo tienen se hagan cada vez más pobres, pero a su vez sean esclavos. En el sector tabacalero de la provincia, que involucra a unos 12.000 productores y sus familias, crece cada vez más la preocupación de que el precio de su materia prima continúe el mismo camino que está viviendo la yerba mate, una caída que no le alcanza para cubrir los costos y que llevó a los agricultores a realizar protestas en las rutas de la provincia. Ese temor se radica en que este año, por primera vez en décadas, no hubo concertación ni precio oficial antes de comenzar el acopio. Atención con esto, sino que las industrias fijaron el valor que les están pagando a los productores con la promesa de que una vez finalizada la zafra, revisarán y completarán el saldo pendiente para alcanzar un precio justo, dicen entre comillas. Con un detalle, lo que es justo para uno puede no serlo para otros. Bueno, ahí está, libre mercado. Lo que imponen los que tienen el poder es justo para ellos y, según ellos, para los que están debajo. y claramente lo que es justo para los que están arriba nunca llega a ser justo para los que están abajo, porque los que están arriba quieren ganar cada vez más y los que están abajo reclaman un poco de dignidad y el Estado ausente. Para defender este cambio de manera de pagar sin fijación de precios, las empresas argumentaron que hay un nuevo escenario económico en el país y que se generó una superproducción de tabaco en varios países del mundo, entre ellos Brasil. Por lo tanto, no se podían comprometer a un precio hasta vender primero el producto. Recién después les dirán a los productores cuánto les pagarán. Uno lo lee así, parece, bueno, debe ser parte. No, es terrible. Es terrible, estuviste produciendo, te mataste, te deslomaste, te cuidaste. El tabaco es una producción que hay que cuidar para que te digan que te van a pagar lo que ellos quieren cuando ellos digan, cuando ellos consideren. Bueno, la verdad, esta es una propuesta que hicieron los empresarios y que los gremios dicen que aceptaron así, ¿no? A regañadientes. ¿Haciendo qué? Pidiendo que el gobierno provincial sea el mediador y convoque a las partes a continuar la negociación. Yo les preguntaría a muchos tabacaleros que votaron a este proyecto político, ¿no era que el Estado estaba de más? ¿No es que votaron a alguien que decía que era el topo que venía a destruir el Estado? ¿Y ahora están pidiendo que el Estado salga a cuidarles la producción? No, en serio les digo, yo estoy totalmente de acuerdo con que el Estado tiene que estar regulando, pero a esta altura es cuestión de... tienen que empezar a preguntarse. Por lo menos, no lo hagan en voz alta. No me digan a mí, sí, mariquito, tener rosa. No se trata de eso. Se trata de que reflexionen profundamente, ¿no? Y cuando viene cualquier loco a prometerle cualquier delirio, piensen un poquito. Hay que pensar, es necesario que reflexionemos sobre lo que vamos. Cuando votamos estamos decidiendo nuestro destino, señoras y señores. Cuando te contestan, no, yo no me meto en política, yo no me meto... Así no me diga. Vos sabés que cuando votás estás ejerciendo un derecho político que puede decidir tu destino para mejor o para peor, que va a decidir tu destino para que vivas mejor o para que vivas peor. Eso pasa cuando votamos. Estamos decidiendo, y está muy bien que exista ese régimen de poder elegir a quienes nos gobiernen, porque entonces podemos elegir un proyecto de país. En esta provincia el 56% de los misioneras y misioneros eligieron un proyecto que les decía que al Estado había que destruirlo. Bueno, ahora el Estado no está en Misiones. ¿Y saben qué? Ahí están los yerbateros, ahí están ahora los tabacaleros, y no hablemos de un montón de otros aspectos por falta de regulación del Estado. Los tabacaleros podrían ser los próximos que se movilicen contra el libre mercado.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, tocaré ese puro todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en los puros. Usted que me toca en la boca inmensa de sentimental, usted va a pagar y bien pagar.
Y miren también dónde afecta la desregulación, dónde afecta la ausencia del Estado. Advierten que la situación de las escuelas técnicas en Misiones podría volverse insostenible. A fines de 2024, el gobierno de Javier Milei prorrogó por segundo año consecutivo el presupuesto 2023. El mismo estableció que a partir del 1 de enero del 2025 rigen para la Administración Nacional los alcances del presupuesto 2023 y las modificatorias realizadas a lo largo de los últimos dos años. En ese contexto, las escuelas técnicas de Misiones enfrentan un panorama complicado: falta de insumos, ausencia de nuevos proyectos de infraestructura y la disminución de los aportes nacionales, que ponen todo esto en jaque el funcionamiento de estas instituciones. Desde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, la AMET, advirtieron que, aunque la provincia intenta cubrir parte del déficit, la situación podría volverse insostenible. Esto lo dijo Ángel Rodríguez, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica.
Varias escuelas y en contacto con varios rectores y directores de las escuelas, y la verdad que el panorama es un poco reiterar lo que pasó en el 2024 en términos de financiamiento. Estoy hablando, la realidad no cambió mucho, hay una línea por parte del Estado Nacional que establece la reiteración del presupuesto 2024 para el ejercicio 2025, lo que nos pone en una situación de alerta, debido a que los recursos obviamente que van a llegar a la escuela van a ser insuficientes desde ya, porque ya en el 2024 notamos esas carencias, y la verdad que las escuelas estuvieron tapando los agujeros, haciendo miles de cosas para poder solventar los gastos propios que tiene la institución, rifas o ventas de productos, en el caso de las escuelas de agro, los que pueden colocar sus productos en las ferias locales llevan a vender eso a las ferias locales para poder tener insumos. Entonces es una situación compleja, la verdad que el año se presenta bastante difícil. No obstante eso, lo que yo observo es que las escuelas técnicas siempre tienen recursos para poder sobrellevar las situaciones de crisis o de dificultad como es este tipo. Por suerte, en el periodo que hubieron recursos y que llegaron las escuelas, la gran mayoría de las escuelas están equipadas con maquinarias, lo que le permite sostener los talleres. Lo que estaría faltando siempre son los insumos, que son los que se van utilizando, y eso sí es un tema, digamos, que lo tienen que resolver. En el caso, por ejemplo, de las escuelas de agro, fuertemente se ven afectados por el tema de la compra de los alimentos o de los productos para el sostenimiento de los viveros o de los las cuestiones de la plantación. Todo eso significa dinero, que por ahí eso es lo que estaría faltando.
Bueno, y ahí lo escuchábamos al secretario general de la ANMET, Ángel Rodríguez, refiriéndose a la situación que están viviendo las escuelas técnicas. Él le baja un poco el precio a la crisis, ¿eh? Todavía le baja un poco el precio a la crisis. ¿Vieron cuando alguien, creyó que la cosa iba a estar mejor? Y cuando no está tan bien, bueno, todavía le pone paños fríos, admitiendo que está en crisis, habla solamente de insumos. Yo le quiero ver a Ángel Rodríguez dentro de un año, cuando pase este otro segundo año de ciclo lectivo con unas políticas absolutamente ausentes, que ausenta totalmente al Estado de la educación pública, cómo están las escuelas, porque la infraestructura hay que mantenerla. La infraestructura hay que mantenerla. Los chicos ya no están recibiendo sus mochilas, los chicos de las escuelas técnicas ya no están recibiendo sus mochilas con todo lo que necesitan para ir a estudiar. Las máquinas en las escuelas industriales seguramente necesitan mantenimiento y no lo van a tener. Ya lo vivimos, Ángel Rodríguez, ¿eh? En Misiones ya lo vivimos y usted debería saberlo muy bien. Y el gobierno de la provincia se escuda después en que el Estado Nacional no le manda los recursos. Entonces la provincia podrá hacer una intentona de ayudar a tapar un agujero, pero no lo va a tapar del todo. Definitivamente no lo puede tapar. Primero, porque no tiene recursos nacionales. Y segundo, porque no es precisamente la debilidad del gobierno de la provincia de Misiones el sostenimiento de la infraestructura en educación. Así que a prepararse para una situación que se va a complicar seguro y lamentablemente mucho más. Y otros también que se manejan con una tibieza que a uno lo exaspera, pese a que se escudan diciendo le hicimos dos paros. Hicieron un paro con movilización y un paro sin movilización, que no se siente, no se nota. Ahora dicen que van a llamar a un nuevo paro general para probablemente, a lo mejor, quizás, depende, el 8 de abril. Esa es la fecha que eligió la CGT para, insisto, por ahí en una de esas, quizás, capaz, depende de cómo sople el viento, hagan un paro general. Ayer se acrecentaron las voces de que la CGT apunta a hacer el primer paro general y movilización de este año para el 8 de abril. Aún tiene que definir los detalles en la reunión directiva que va a tener el jueves 20 de marzo, pero todo indica que mañana la Central Obrera hará su gran demostración de fuerza, la tercera, que mañana, que indica que ese martes, perdón, yo leí el martes, no, ese martes, el martes 8 de abril, la Central Obrera hará su gran demostración de fuerza, dicen, la tercera en la era de Javier Milei. La reunión de la CGT va a buscar votar un plan de medidas de acción en repudio a la presión, no a la represión, a la presión. Esto lo dijo Héctor Daer durante un encuentro del Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a ser respetuosos de que el jueves tendremos una reunión. Ellos son demasiado respetuosos. Me importa tres pepinos en los golpazos y un reportero gráfico que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Desde este lugarcito, desde este rinconcito, también decimos, la CGT realmente es un antro de dirigentes enriquecidos a costa de los trabajadores, y hay que decirlo con todas las letras, porque hay otras centrales obreras que no tienen la misma conducta, que no tienen la misma impronta. Estamos hablando de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, estamos hablando de gremios, incluso gremios dentro de la CGT, que no tienen al frente a enriquecidos empresarios. Es decir, no es todo el sindicalismo, pero la CGT es la central obrera más importante, es la que nuclea más gremios. ¿Qué pasa con esos gremios que nos están plantando frente a su conducción? Bueno, ahí está. El ala dura y las bases sindicales son las que venían presionando a la cúpula de la CGT, pero hasta ahora el sector dialoguista había logrado mantener las medidas de fuerza. Sin embargo, después de los hechos en el Congreso el miércoles pasado, la tensión con el Ejecutivo comenzó a crecer. Sí, a los de la CGT no les importan los jubilados, mayormente. Como los jubilados no entran, no les aportan, como si no hubiesen sido trabajadores toda su vida, entonces no les interesa la CGT. Por eso yo destaco la acción de la Asociación de Trabajadores del Estado, que es uno de los gremios que tiene... También contempla, a través del Centro de Jubilados y Pensionados, DAT, contempla el aporte de jubilados que puedan aportar y tener una agremiación para que los pueda defender. Bueno, más allá de lo que resuelva la CGT, el discurso del gobierno es que todas las instancias de paros y protestas lo terminan beneficiando porque desgastan al sindicalismo, dicen desde el gobierno. Bueno, lamento decirte que si son movilizaciones importantes, convocadas por el conjunto de los trabajadores, no desgastan al sindicalismo, desgastan al gobierno. Vamos, no te hagas los rulos, Milei. Al mismo tiempo, el peronismo apuesta a capitalizar esta conflictividad para rearmarse políticamente. Bueno, no sé si tanto como que apuesta. A ver, ¿quién apuesta a esta tragedia que estamos viviendo? Probable paro de la CGT el 8 de abril.
Al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear.
Bueno, gracias, Noé, por el saludo tempranito y por recordarme una efemérides que no hay que olvidar. Se cumplió ayer, 15 de marzo, el 15, hoy es 17, el 15, el sábado, no ayer, el 15 de marzo, el día de la reivindicación de las luchas agrarias en Misiones. El 15 de marzo de 1936, al menos 4 colonos murieron víctimas de una feroz represión policial cuando acudieron a Oberá en reclamo de mejores precios para sus producciones agrarias. Fíjense, ¿no? 1936, década infame en la Argentina, manejada por la oligarquía después del golpe feroz a, a Hipólito Yrigoyen en 1930, y ahí estábamos atravesando la década infame. Gobernaban entonces los mismos que gobiernan hoy. Sí, no, Javier Milei entonces ni había nacido, sí, pero es cierto, Javier Milei es solamente una herramienta que tienen esos que vienen gobernando cíclicamente la Argentina en los tiempos en que peor nos va. Es bueno recordar esto, es muy oportuno además recordarlo. En aquel año 1936 los hechos comenzaron cuando un grupo de colonos marcharon hacia la ciudad de Oberá desde poblaciones aledañas, por ejemplo Guaraní, Los Helechos, Ameguinos, Amambaya, Campo Viera, reclamando por mejores precios por sus productos. Al llegar, como vieron el miércoles en Buenos Aires, la represión cómo se produjo antes incluso de la hora a la que había sido convocada para evitar que las manifestaciones lleguen hasta la Plaza de Congreso, fíjense lo que pasó en 1936 en Oberá. Al llegar al lugar donde se estaban concentrando, los agricultores fueron emboscados y recibidos a golpes y tiros por la policía bajo el mando de Leandro Verón. De esa brutal represión resultaron heridos varios heridos, mujeres violadas, colonos que fueron llevados como prisioneros y 4 muertos confirmados, aunque algunos historiadores sostienen que la cifra de muertos es mayor. Ese episodio fue catalogado en un principio como un ataque a la ciudad por parte de los colonos, promovido por inmigrantes comunistas, decían entonces. ¿Se vieron el fantasma del comunismo cómo aparece cada vez que gobierna la derecha? Ahora también, vengan zurdos, le decía las mismas fuerzas de seguridad el miércoles pasado, le decía a los manifestantes que acompañaban a los jubilados, vengan zurdos, los vamos a agarrar. Bueno, en 1936 la historia era la misma. Las investigaciones posteriores apuntaron contra el jefe de policía, demostrando la culpabilidad en las fuerzas policiales. Basilicia Zawiski, una niña de 14 años, se cuenta entre las víctimas. Por eso hay una obra, una película, que se llama justamente Basilicia y que busca de alguna manera relatar aquel momento de la historia trágica de nuestra provincia. Es bueno tener en cuenta y recordarlo. Agricultores, ¿no se acuerdan? 1936, dictadura cívico-militar, 76-83, Menemato, Macriato, y volvieron a creer. Qué lástima que el odio los haya enceguecido tanto.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Gracias, Javier, también por estar del otro lado y hacérmelo saber. Muchas gracias. Buen lunes también para vos y que haya trabajo. Y ahí estábamos escuchando a Sui Generis, Juan Represión, también, Sui Generis, década del 60, 70, ahí está, también, la Argentina, ya la pasamos, por eso duele tanto y más aún hoy.
No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bien, y seguimos con los títulos hasta dentro de unos minutos nada más, hasta las 7 de la mañana, pero les recuerdo a los que andan todavía dando, están por ahí llevando a los chicos a la escuela, yéndose a trabajar, sepan que la temperatura en Posadas a esta hora es de 21 grados, el cielo está parcialmente nublado, hay una humedad del 65%, con vientos del sudeste a 5 kilómetros por hora y un pronóstico de temperaturas máximas para hoy de 32 grados. Vamos a seguir teniendo lindos días, por lo menos estos primeros días de la semana.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
¿No le da que no encuentran huevos? ¿No le da que no que van a los supermercados? Probablemente los huevos de chacra en las ferias francas, ¿no? Pero yo no he encontrado huevos en los supermercados estos días, y si los encuentro, los encuentro carísimos. Bueno, hay una razón. Por la mortandad de gallinas en el verano, escasea el huevo, está caro y restringen su venta. Atención, el precio de los huevos aumentó fuertemente en las últimas semanas y una de las principales causas fue la ola de calor extremo que se registró en enero y febrero, que provocó mortandad de miles de gallinas ponedoras. Dice, ustedes saben que ayer justamente anduve, ayer o antes de ayer, queriendo comprar huevos y no encontraba. Bueno, según estimaciones del sector, cerca del 10% de las aves utilizadas para la producción de huevos murieron. Lo ocurrido impactó directamente en la oferta y derivó no solo en una suba considerable del precio, sino en una faltante. En los supermercados, la media docena que la semana pasada costaba en promedio 1.200 pesos sufrió un incremento del 41% y ahora se vende en 1.700 pesos. Sin embargo, esto no sería el techo del aumento, ya que se espera que los precios continúen subiendo a medida que la escasez se profundice.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Bueno, y mientras el calor extremo ha matado a las gallinas de los huevos, y no de oro precisamente, pero de esos que comemos siempre en nuestras casas, la industria en enero registró un uso de capacidad instalada de solo el 55%, o sea, nuestra industria está operando a un 55% nada más de su capacidad instalada. Bueno, el valor fue apenas superior al 54,6% de enero de 2024, cuando la economía estaba atravesando los primeros efectos de la devaluación de diciembre de 2023. Se trató del segundo peor enero desde que el INDEC comenzó la nueva serie en 2016. Esto refleja que si bien el sector superó el piso de su recesión en los últimos meses, el proceso de recuperación comenzó a dar señales de estancamiento, a la vez que se sigue percibiendo una gran heterogeneidad entre los diferentes rubros industriales. Según lo informado, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación de petróleo, papel y cartón, sustancias y productos químicos, productos alimenticios y bebidas e industrias metálicas básicas. Todos estos rubros tuvieron ocupación de su capacidad instalada de un 59% para arriba, ¿no? Estos son los que presentaron niveles superiores a las generales. Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general fueron edición e impresión, productos minerales no metálicos, productos del tabaco, productos de caucho y plástico, metalmecánica excepto automotores, industria automotriz y productos textiles. Todos esos están con menos de la mitad de su capacidad instalada en uso. Mientras eso pasa con la industria, empresarios misioneros están preocupados porque caen las ventas en la provincia. Según la encuesta de febrero que realizó la Confederación Económica de Misiones, cayeron las ventas en producción, comercios y servicios, al igual que la expectativa de que en los próximos 6 meses crezca Argentina. O sea, cayó la expectativa de que en los próximos 6 meses vaya a crecer la Argentina. Está empezando a caer la ficha, de que el modelo ya lo vivimos. Bueno, a lo mejor así lo indica el informe que incorpora la respuesta de más de 300 empresarios de la provincia sobre el panorama de la economía. En cuanto a las ventas, un 42% indicó que fueron regulares, un 24% las catalogó como buenas y un 24% también como malas a las ventas. La Confederación Económica de Misiones señala que si se toman las categorías regulares y negativas, es importante considerar un leve aumento en las categorías muy malo y malo. Esto lo contaba Luis Steffen al diario Primera Edición, vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones.
No hubo barra bravas en la movilización del 12 de marzo del 2025.
Primero, es una encuesta provincial, la realiza la Confederación Económica, ¿no es cierto?, a través de las distintas cámaras que integran la Confederación Económica. Así que es muy amplia, son algo así como 28 cámaras las que participan. De eso tenemos 300 respuestas este mes. Así que estamos muy conformes por el resultado, por el pleno marzo, de que tengas tantas respuestas es ya un aliciente como para decir, bueno, estamos por buen camino.
Sí.
Con respecto a las ventas, sí.
Sí, vamos.
Lo que estamos observando un poco es cómo cambia mes tras mes, y mucho. Por ahí las ventas en enero te daban un resultado, febrero nos da otro resultado. Febrero se produjo algo atípico, que en general las ventas cayeron, tanto en el comercio como en la actividad de servicios y en la producción. Y subió un poco turismo, que es natural porque es estacional, y ciertos productos que se comercializan en el sector industrial. Por más que en general la parte industrial no esté dando como que mejoró, tenemos sectores muy complicados dentro de la industria. El sector maderero, el sector de la cerámica, todos esos sectores están complicados. Pero bueno, hay otras actividades que la componen, que nosotros no desglosamos por actividad, que se ve que por estación están en el momento en que están vendiendo su producción y bueno, entonces eso da como un aliciente ahí en las ventas. Pero en general la tendencia de febrero es a la baja.
Bueno, lo decía el vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones, Luis Steffen. En general la caída de la venta, de las ventas en febrero es negativa.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio.
Y claramente, como consecuencia de esa caída de las ventas, lo primero que se está mirando en nuestra provincia es lo que pasa siempre: el movimiento fronterizo, que ya es una preocupación para los comerciantes en nuestra provincia. Esto también lo dijo Luis Steffen, el presidente de la Confederación Económica de Misiones. Dijo que los sectores, en cuanto a los sectores con dificultades en un febrero en baja, Stephen indicó que dentro de la industria hay sectores que están complicados, como el maderero y el de la cerámica. Atención con esto. También dijo que hasta el mes de noviembre pasado llegamos a tener un 72% de los encuestados que decía que iba a crecer, pero hoy solamente un 55% de los encuestados por la Confederación Económica de Misiones cree que va a haber crecimiento. Bueno, mientras tanto, también el movimiento comercial fronterizo es preocupación. Dijo Stephen, todos sabemos que nos está perjudicando porque no podemos competir con los países vecinos. Y bueno, ya estaría cerca del tercer lugar la preocupación por el comercio fronterizo, pegado a los problemas de infraestructura de la provincia. Y otra vez la culpa de la provincia, no la ven, no ven que esto tiene que ver con las políticas económicas del gobierno nacional que apoya el gobierno de la provincia de Misiones, eso también hay que decirlo.
Jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar?
Bueno, y hago unos títulos, se los cuento mejor al mediodía, ¿les parece? Nos encontramos después a partir de las 12 del mediodía. Bueno, para entonces les voy a desarrollar un poco más estos títulos, pero para que vayan teniendo algo de qué conversar en el trabajo. Ojo. Los radicales misioneros pidieron que se convoque a elecciones internas en el partido. Un sector de la UCR solicitó al Comité Provincia la convocatoria a elecciones internas para definir los candidatos que competirán en las elecciones legislativas el 8 de junio. La solicitud fue presentada mediante una nota fechada el miércoles 13 de marzo, el jueves 13 de marzo, firmada por Pamela Encina, Federico Pintos y Fernando González Millares, dirigentes con cargos partidarios. Argumentan que la UCR debe garantizar la representación a sus bases a través de internas. El radicalismo tiene la responsabilidad histórica de ser promotor de consensos democráticos, decía la nota que presentaron con el pedido de elecciones internas dentro del radicalismo. Mientras tanto, el Partido Agrario y Social tuvo una asamblea, un congreso este fin de semana, una asamblea de afiliados del Partido Agrario y Social, que se reunieron este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, creo que fue en San Vicente, efectivamente, donde resolvieron la conformación de un frente provincial de cara a las elecciones del 8 de junio, donde se renovará la mitad de las bancas de la Cámara de Representantes y concejales en varias localidades. Bueno, atención con esto, porque el Partido Agrario y Social, hasta donde yo sé, está integrando ya un frente que está en construcción desde el mes de diciembre en nuestra provincia, que se llama Confluencia Popular. Un frente donde están Unidad Popular, está el Partido Solidario, está el Partido de los Trabajadores y el Pueblo, está también, si no me equivoco, el Nuevo Encuentro, está el Partido para la Victoria, y después organizaciones no partidos como Patria Grande, algo de los cooperativistas, la Corriente Nacional de la Militancia, bueno, un frente interesante que se ha estado convocando y que hasta donde yo sabía está el Partido Agrario y Social ahí adentro. Bueno, parece que Cacho Bárbaro no se enteró de eso o pateó el tablero. Lo cierto es que se definió ir como Frente Popular Agrario y Social, o sea que tienen ese nombre. Este otro frente del que les hablo ya se llama Confluencia Popular. Bueno, el país decidió, dice, definir ir como Frente Popular Agrario y Social, liderado por el Partido Agrario, y se va a invitar a todo el campo nacional y popular, con excepción del Partido de la Victoria, que cuya creo que presidenta es Cristina Brites, y el partido Techo Tierra y Trabajo, que conduce Martín Sereno. Esto dijeron, miren ustedes qué amplio que son y qué, la verdad, ¿no? La verdad que la dirigencia política, qué bárbaro, Dios mío. Bueno, ahí está, esa es otra puntita que les voy contando, voy a desarrollar un poco más al mediodía, porque por otra parte están los libertarios que algunos piden la renuncia del presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez. Otros dicen que Adrián Núñez está muy cerca de Karina Milei y que busca presentar a La Libertad Avanza sin solito en el mes de junio con sus propios candidatos a diputados y a concejales donde haya elecciones municipales. Así está el panorama político. Empezó el proceso electoral, los partidos parece que se están sacando la modorra y empiezan a moverse. Lamentablemente deberían haber estado mucho más movilizados cuando no es un año electoral, de tal modo de organizar a la sociedad, de hablar, de contar y de nada, de organizarla para movilizarla también, justamente. Estoy yendo, gente, me encuentro con ustedes a las 12 del mediodía, allí hacemos el otro tramo de Contala Como Quieras de este lunes 17 de marzo de 2025. Los dejo con un poquito de humor, de este humorista que es, a mí me gusta, así que bueno, nada, a lo mejor a ustedes por ahí dice mariquita, bueno, no, pero miren ustedes que siempre está bueno ponerle un poco de humor a este momento, a esta realidad, cuando la realidad es difícil, un poquito de humor para poder atravesarla no tan entumecido. Hasta las 12 del mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras.
Por lo menos no hay inflación, dicen eso, ¿no?
No sé yo cómo se toma la inflación, la verdad. No sé. Yo lo único que sé es que los 10.000 son los nuevos 1.000. Los 1.000 son los nuevos 100. Y de 1.000 para abajo todo deberían ser moneda, pero no las hacen moneda, porque no hay inflación. Viste que salía a la calle, si tengo plata, llevo plata. Y cuando mirás son todos de 100, uno de 500, dos de 50. Decís, no tengo nada, no puedo comprar un alfajor. Pero tengo la billetera llena de plata, ¿cómo puede ser? Sí, pero no. Porque en Argentina se usa mucho eso, sí, pero no. Y en Argentina el índice alfajor te marca las reglas. El otro día leí al pibito para que se llegue a la escuela, tomá 500 pesos para que te compre un alfajor. Me miró como diciendo, ¿qué te dice que me tratas así? No me alcanza para nada 500 pesos. No te sale un alfajor. Y como 1.500, 2.000, ¿qué? Y ahí uno no se da cuenta, pero ahí, en el índice de alfajor es donde cae. No hay, debe ser una sensación, porque no hay inflación, sí dice que no hay. Sí, mirá, tenemos los mismos billetes. Agregaron un par, pero los mismos vienen a ser. Está de 10, de 20, y agregaron un par, así que ahora tenemos de 10.000 y de 20.000 también. De 10 pesos hasta 20.000, todo en el mismo combo de billetes. Pero no hay, debe ser una sensación. Porque no hay que generalizar, porque la experiencia de uno personal no le hace el global de toda la economía, ¿entendés? Capaz que lo que le pasa a uno mismo. Yo, ponele, el año pasado me compré un televisor y lo que le equivalente, el dólar de lo que me salió el televisor, hoy con esa plata me compro 6 pollos. Pero capaz que mi sensación, que no es el general. Por eso, hay que ver. Y también hay que avisarle a todo el mundo también que esta circunstancia de que no hay inflación. Ponele, lo de la administración del consorcio no se avivaron todavía de que no hay inflación y de hecho vos sabés que aumentan y no parás si no hay inflación. Es que creo yo que por ahí son de la corriente esta de que hay que manifestarlo, ¿entendés? Esa cosa que uno lo tiene que creer. Si vos lo crees, sucede. Entonces nos enyoguizamos todos. No hay inflación, no hay inflación y no hay inflación. No hay jubilado, no hay jubilado, no hay más, no hay jubilado. Ahí hay unos jubilados, no, son basalados, pero no hay más jubilados. Hay una deuda, no hay deuda. Pensamos, nos focalizamos, no hay deuda. Y ya está, y no hay. Lo que a mí me da miedo es que no estemos manifestando todos juntos lo mismo, ¿viste? Y ahí se desfasa la manifestación. Y se entra a entender al revés, y se convierte en otra clase de manifestación, que la de ir a la plaza. Y ahí es donde viene el desfasaje cuántico, cósmico, en la interpretación. Pero por suerte estamos bien, no hay problema, no hay ni uno, no. No sé, porque no se puede hacer otra cosa que esto. No se puede hacer otra cosa. Y tampoco se puede decir, porque si decís se te enojan todo y te ah, te ay, te vienen los trolls de no sé qué. Oh. Así que hacer no se puede hacer otra cosa y decir no, porque se te enojan, así que ni hacer ni decir. Yo de nostalgia no hago, me acuerdo cuando con 20 me compraba un alfajor, ah, pero había inflación, no como ahora que no hay, ¿no?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.